gloria a Cristo. Ah, hermano, no cabe duda que hasta yo mismo soy bendecido cuando escucho a mi esposa hablar de estas cosas, de saber cómo el Señor ha obrado. De veras, yo estoy tan agradecido con el Señor porque me ha provisto una esposa fiel en cuanto a estar siempre a mi lado, de estar siempre luchando, y que yo he podido a veces llegar y cargarle, y ella está ahí siempre dispuesta a escucharme y a tolerarme muchas veces. Pero yo doy gracias a Dios porque pone esta sencillez en mi esposa. No cabe duda, hermano, que el Señor provee lo que cada uno necesita. Antes de comenzar, hermano, yo quiero también dar gracias a la iglesia en Morelia por haberme invitado a esta primera conferencia de evangelismo. Aquí, hermanos, yo sé que el Señor habla y el Señor también toca los corazones por medio de su palabra, que Él ha usado a los hermanos para algunos confirmar, para otros llamarles o ponerles cargas en sus corazones para empezar a hacer la obra de evangelismo. Yo sé, hermano, que Dios ha estado hablando, llamando hermanos en esta conferencia, y esperamos, debemos orar, hermanos, para que Dios siga obrando aún el día de mañana y que podamos ver mucha bendición. También quiero dar gracias por sus comidas, hermanos, por el hospedaje de hermano Antero, su casa. Quiero también dar gracias por esta casa, una casa tan grande, hermano, para nosotros, con unos buenos guardias ahí que no dejan pasar nada, hermano. Yo te aseguro. Bueno, hermano, abre tu Biblia, Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4, hermano, versículo 17, dice la Biblia: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado. Y andando Jesús junto a la mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, que es llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban las redes en la mar, porque eran pescadores, y díceles: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando luego las redes, le siguieron. Y pasando de allí, vio otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en el barco con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando luego el barco y a su padre, le siguieron. Vamos a orar, hermanos. Padre bendito, en esta noche yo invoco su nombre. Señor, rogamos por su bendición. Pedimos, Señor, porque por su palabra toca los corazones de esta iglesia y de cada uno, Señor, de los que estamos aquí, para que podamos, Señor, ser convencidos de la necesidad de este mundo, para que podamos, Señor, ser también dispuestos para escuchar su voz y también humildes para obedecer, Señor, a ese mandato. Oh, yo ruego, Señor, porque en esta noche bendice este mensaje, y que también abre nuestros corazones para que sus palabras penetren hasta lo más profundo, Señor, y que hacen fruto en nuestras vidas. Yo pido, Señor, por bendición y por guianza en nombre de su Hijo Jesucristo, a quien alabamos en esta noche. Amén. Oh, hermano, mira, yo quiero hablarte acerca de este llamado que el Señor Jesucristo hace a estos discípulos, a estos cuatro hombres aquí involucrados. Lo primero, hermano, que vemos es que el Señor Jesucristo comienza su ministerio en la tierra, pero, oh, hermano, dice en el 17, entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos que el reino de los cielos se ha acercado. Pero, hermano, yo quiero resaltar lo que hizo, lo que sucede después. Dice la Biblia, el Señor Jesucristo llega hasta donde está estos dos primeros discípulos, Simón, dice la Biblia, o Pedro, y Andrés, su hermano. Y con eso, hermano, yo vuelvo a decir, para mí es un privilegio, es una bendición de veras este ser llamado a la mies de Jesucristo, ser ese llamado, hermano, para hacer la obra y predicar el Evangelio de Jesucristo. Eso es un verdadero, hermano, privilegio. De veras, el Señor es digno de ser obedecido. Es un privilegio, hermano, porque de veras yo sé, yo no soy digno de ser portador de este gran mensaje, pero el Señor así lo ha querido, hermano. Dios que se ha puesto esa carga en mí, Dios ha puesto ese ministerio, y para mí, hermano, no solamente es una gran bendición, como dije hace un momento, sino también es un gran privilegio servir al Rey de Reyes, al Señor de Señores, a nuestro Señor Jesucristo. Pero mira, hermano, yo cuando veo este llamado que el Señor Jesucristo hace a esos primeros discípulos, dice a Pedro, dice en el versículo 18, y andando Jesús a la mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, que es llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban las redes en la mar, porque eran pescadores. Y díceles, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Oh, hermano, mira las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Pon un poco de imaginación, hermano. Llega el Señor Jesucristo hasta esos discípulos. Ellos no fueron. Ellos fueron encontrados, hermano, por el Señor Jesucristo. Él fue quien llegó hasta donde estaban ellos y les llamó. Les dice, venid en pos de mí. Ese es el llamado de Cristo, hermano, a esos discípulos. Él les dice, yo les haré pescadores de hombres. Ya no serán más pescadores ahí, pescando, peces ahí con sus redes. Ahora los voy a hacer pescadores de hombres. Ese es el llamado, hermano, que Jesucristo hizo a Simón o Pedro y Andrés, su hermano. Pero no termina aquí, hermano, dice la Biblia. Después, un poco después, encuentra otros dos hermanos, Jacobo y Juan. Y dice la Biblia, ellos estaban con su padre, trabajando igual que Pedro, igual que Andrés. Pero ellos estaban aún con su mismo padre, ahí remendando las redes, dice la Biblia. Y Cristo llega a ellos y otra vez les dice, venid en pos de mí. Oh, hermano, mira, el Señor Jesucristo, Él llamó a estos cuatro discípulos, a estos cuatro hombres. Pero lo que yo quiero a mí es, hermano, que tú ves en ese pasaje, es que ellos fueron. Ellos no pusieron, hermano, ninguna dificultad, ningún tropiezo. Ellos no comenzaron a buscar algún pretexto, no buscaron algún obstáculo. Simplemente ellos dejaron sus redes, dice la Biblia, y siguieron a Cristo. Oh, hermano, mira, de veras, yo veo como Pedro y Andrés, ellos simplemente dejan sus redes y van en detrás de Cristo. Y Juan y Jacobo, hermano, que incluso estaban con su padre, ellos le dejaron. Ellos, hermano, escucharon el llamado de Cristo. Y ellos comenzaron a seguir a Cristo. Dejaron sus redes, dejaron su padre y fueron en pos de Cristo. Pero eso, hermano, lo que a mí me hace pensar es cómo es que ellos fueron decididos en el momento No hubo ningún pretexto. Yo no veo, hermano, algún pretexto que ellos hayan dicho. Ah, como otros tantos, bueno, déjame despido de mi padre. No, hermano, ellos no dijeron esto. Oh, deja, voy, arreglo mis cosas y luego te sigo. No, hermano, ellos simplemente dejaron sus redes y siguieron a Cristo. Esto me hace pensar, hermano, en lo que Cristo dice ahí en Mateo 16, 24, dice la Biblia. El Señor Jesucristo dijo a los discípulos: el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Oh, hermano, hay demandas de Cristo para seguirle. Dice Cristo: el que quiere venir en pos de mí, debe negarse, debe tomar su cruz y debe seguirme. ¿Ves, hermano? No es que estos discípulos simplemente dijeron: bueno, vamos a ver qué pasa. No, hermano, ellos sabían lo que estaban haciendo. Ellos sabían, hermano, entendían el llamado de Cristo. Ellos conocían de Cristo, hermano. Ellos sabían del Señor Jesucristo. Pero lo que a mí me hace pensar, hermano, es qué les llevó a obedecer a ese llamado. Y lo que yo puedo ver, hermano, aún en esas palabras de Cristo, ahí en Mateo, cuando dice, debe negarse a sí mismo, debe tomar su cruz y seguirme si quiere venir en pos de mí. Oh, hermano, me hace pensar entonces en que ese llamado de Cristo tiene demandas. Hay requerimientos que el Señor Jesucristo muestra en su palabra para aquellos que son llamados. Así es, hermano, como decía hace un momento el hermano, Noé, a Dios no va a llamar perezosos. No, hermano, Dios no lo va a hacer. Y yo de veras espero, hermano, que Dios toca tu corazón en esta semana, que llama, pone ese llamado en tu corazón, quizá a ser fiel aquí en tu ciudad, a poner interés por las almas de tu propia ciudad y después mirar hacia otras regiones. O yo no sé si Dios de veras está llamándote para que tú vayas a otro lugar. No lo sé, hermano, eso, Dios lo pone en tu corazón. Dios hace ese llamado. Pero, hermano, tú debes saber, lo que yo sí puedo mencionarte son ciertas demandas de Cristo en su llamado. La primera de ellas, hermano, que el llamado de Cristo demanda, o la primera demanda, mejor dicho, del llamado de Cristo, es fe. El llamado de Cristo, hermano, demanda fe. Requiere fe. Es un requerimiento, hermano, para aquel que es llamado a hacer la obra de Jesucristo. Fe. Estos cuatro discípulos, hermano, cuando el Señor les llamó, ellos no estaban sentados. Ellos no estaban, hermano, de veras cruzados de brazos. Ellos no estaban esperando o pasando o siendo ociosos en el día. No, hermano, ellos estaban trabajando. ¿Ves? Esto, hermano, ellos estaban ocupados en su trabajo diario, ganando el sustento para su familia o proveyendo para sus familias. Ah, hermano, nomás ponte a pensar, quizás hasta con problemas, porque así suele suceder, hermano. Quizá esos discípulos, hermano, cuando fueron llamados, mira, ellos estaban ocupados en su rutina, en su en sus oficios de cada día. Ellos estaban ahí pescando peces como siempre lo hacían, pero estaban trabajando, hermano. Y el Señor Jesucristo dice, ya no van a ser más pescadores, ahora van a ser pescadores de hombres. Estos discípulos, hermano, ellos estaban trabajando, estaban ocupados cuando el Señor Jesucristo les llamó para seguirle. O sea, como dije hace un momento, hermano, Dios, Él sigue llamando hoy en día. Nuestro Señor Jesucristo, Él sigue, hermano, de veras, llamando hombres a su mies. De hecho, este es uno de los encargos del Señor Jesucristo, antes de partir, Él pidió que nosotros rogásemos al Padre por obreros para la mies. Él dijo, hay mucho trabajo, es mucho de veras el trabajo. Yo sé, ay, mira hermano, el Señor Jesucristo, solamente 11 personas ahí, solamente los discípulos ahí, para alcanzar todo el mundo. Quizá parece una tarea, es algo difícil, hermano, pero mira, Cristo dice, rueguen al Señor de la mies para que envíe más obreros a su mies. Y Él lo sigue haciendo, hermano. El Señor Jesucristo sigue llamando obreros a su mies, hombres que trabajan. El Señor Jesucristo sigue poniendo ese llamado en corazones donde Dios dice, venid en pos de mí, yo te haré pescador de hombres. Así es, hermano, pero ese llamado, Cristo lo pone en hombres que están ocupados, hombres que están trabajando, hombres que están ahí desempeñando trabajos, no perezosos, como dijo el hermano. Esto es muy cierto, hermano. El Señor Jesús, como dice el canto, Él está buscando obreros, ¿cierto? Él está buscando obreros, pero no obreros perezosos. Él no está buscando, hermano, a esa gente que ni siquiera se preocupa a veces por por sus necesidades, o gente que huye del trabajo. Porque así hay muchos, hermano. Muchos dicen, es cierto, yo, ¿qué quieres que haga? Y cuando se les dice, ¿qué quiere que uno haga? Hermano, dicen, no, eso no me sale a mí. O empiezan a comienzan los pretextos por no hacerlo. Hermano, Dios no va a llamar a quienes se excusan. Dios, hermano, no va a poner ese llamado a quienes huyen al trabajo. Es más, hermano, Él no lo va a hacer a quienes a lo mejor ni siquiera tienen cuidado de su propia familia. Así es, hermano. ¿Estás de veras ocupado en tu familia? ¿Estás ocupado, de veras, por las cosas, necesarias en la iglesia? Dios, hermano, Él está buscando obreros, pero Él quiere obreros, obreros con fe, obreros, hermano, que ponen su fe en el Señor Jesucristo. Esto requiere, hermano, este llamado de Jesucristo a ir a otro lugar, o tener un ministerio. Hermano, dice la Biblia, la primera demanda es fe. Hermanos,
¡gloria a Dios!
Hay una cosa, hermano. Nuestra vida como cristianos, como hijos de Dios, comienza por fe. Nosotros fuimos salvos, hemos sido adoptados ahora como hijos de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, pero por la fe, porque hemos creído en Jesucristo. Dios, hermano, nos muestra en su palabra. Por esa razón es que si alguien quiere ser salvo, necesita tener fe. Es como dice Pablo allí en Efesios, hermano, por gracia sois salvos, por la fe. Así es, somos salvos, hermano, por la fe en Jesucristo. Y nuestra vida continúa por fe. Empieza, hermano, o comienza por fe, si usted está siendo salvos por la fe, y debe continuar o continúa por medio de la fe. Entonces, hermano, aún este llamado, quizás tú estás de veras ocupado, quizás tú estás involucrado en la iglesia, quizás tú estás, hermano, trabajando para el Señor, y Dios está llamando en estos días a tu corazón, diciéndote, ven en pos de mí. Ahora quizá hay temores, hay a confusión, o hay algunas ideas que no encajan muy bien en tu cabeza, pues yo te digo, hermano, necesitas fe. Debes tener fe para este llamado. El llamado de Cristo, hermano, en su primera demanda, demanda fe. Porque la fe, hermano, es lo que vence al mundo. Dice el apóstol Juan, y esta es la victoria que vence al mundo. Nuestra fe. Así es, hermano, se requiere de veras fe, confianza en el Señor Jesucristo. Saber que no está solo, hermano. Es cierto, Dios está poniendo ese llamado, Dios está buscando obreros, hombres que rinden su vida, hombres que dejan a su servicio para servir a Cristo y rinden ahí sus vidas a los pies de Cristo para hacer la obra. Oh, hermano, mira, yo te digo, no estás solo. Lo que ha sucedido en Celaya, lo que ha sucedido en Guadalajara, lo que ha sucedido aquí en Morelia, hermano, no es porque los hombres somos capaces o somos poderosos para convertir corazones. Es Jesucristo, hermano, quien hace la obra. Nosotros solamente confiamos en el Señor Jesucristo. Ponemos la fe, hermano, en el Señor Jesucristo, que Él es quien levanta, que Él es quien pone a corazones quebrantados, que Él es quien levanta una iglesia, que Él es quien pone ministros en esta iglesia, que Él es el que envía misioneros a otros lugares. Lo sabemos, hermano. Esa es fe. Debemos aprender, hermano, a confiar. Debemos aprender de veras a poner nuestra fe en el Señor Jesucristo. ¿Por qué te digo esto, hermano? Porque sí hay estos temores. Hasta yo los tuve. Yo muchas veces, hermano, yo recuerdo cuando decía a mi esposa lo que comentaba hace un momento, que yo le decía, mira, yo creo de veras que nos vamos a ir. Y a veces nos parecía algo increíble el simple hecho de hablar de estas cosas, hermano, de ir a otro lugar donde no conocíamos a nadie, donde no sabíamos qué iba a suceder, donde yo iba a tener que dejar todas mis cosas ahí, León, todas mis referencias, yo no sé, hermano, todas mis amistades, todo, hermano. A veces habían mis temores. Había dudas que decía yo, ¿de veras será que sí tengo que ir? Señor, ¿de veras si quieres que vaya? Pero hermano, yo veía que Dios no se lo mostraba a otro. Yo decía, sí, Dios me lo está mostrando a mí. Era una carga, hermano, que Dios estaba en mí. Y esa carga, hermano, o esas angustias, esos temores desaparecen cuando crece la fe. Cuando tú pones tu fe en el Señor Jesucristo, hermano, mira, todo esto desaparece. Todo esto se quita porque es el Señor Jesús, hermano, como dije, quien obra. Eres el Señor Jesús quien hace, hermano, o quien tiene el poder de quebrantar los corazones, las almas. Por eso, hermano, si tú eres llamado por el Señor Jesucristo, requieres fe. Debes aprender a tener fe en el Señor Jesucristo. Hay problemas, hay dificultades. Yo no digo, hermano, que te va a ir de maravilla. Hay, hermano, angustias. Hay muchas cosas. Los hermanos pueden de veras decirte muchas otras cosas, pero mira, hermano, cuando pones tu fe en el Señor Jesucristo, todo esto pasas a otro término. Todo esto, hermano, de veras desaparece de nuestras vidas porque dependemos solamente de la gracia del Señor Jesucristo, de su misericordia. Incluso, hermano, si estamos aquí hoy reunidos en esta noche, Es por su pura misericordia. Es porque Él nos ha preservado, Él nos ha sostenido, Él ha permitido a latir nuestro corazón para llegar hasta esta reunión en esta noche. ¿Sabes por qué, hermano? Por su misericordia. Él puede hacerlo, hermano. Debemos confiar. Debemos tener fe. Si eres llamado, hermano, el llamado demanda fe. Otra cosa que demanda, hermano, otro requisito o requerimiento del llamado de Cristo es el amor. El llamado de Cristo, hermano, requiere fe, pero también requiere amor. Yo creo que es bueno, y no creo, hermano, estoy seguro, cuando hay ese amor en la iglesia, entre los hermanos, de veras, sin división, sin ningún mal sentido, sin ninguna mala actitud, como dice la Biblia, un amor fraternal, un verdadero amor, como dice el Señor Jesucristo, amándose unos a otros. Ahora yo pregunto, hermano, nomás toca esta pregunta en tu corazón, en tu conciencia. ¿Amas tu alma? Yo creo que sí. Yo creo que todos, hermanos, amamos nuestra alma. Pues por algo decidimos ir a Cristo. Porque vimos lo vil que éramos. Vimos, hermano, lo condenado que estábamos. Y por esa razón, por amor a nuestras almas, es que nos pusimos a los pies de Cristo. Ahora yo te pregunto, hermano, esas almas de fuera, ellas son ciegos, están cegadas, hermano. Tú conoces el verdadero amor. Un amor, hermano, de veras infinito. Un amor único. Un amor dispuesto. Un amor eterno. Y ese amor es el de Jesucristo. De nuestro Señor Jesucristo, hermano. Dice la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tú conoces ese amor. Y el llamado de Cristo, hermano, es a demanda amor. Pero no amor por ti, amor por las almas. Amor, hermano, hacia aquellas almas que están perdidas. Esa demanda tiene el llamado de Cristo. El llamado de Cristo, hermano, requiere fe y requiere amor por las almas. Oh, hermano, como decían, han escuchado ya en esta semana, ustedes mismos lo han visto, a mí me tocó ver eso, gente pasando de rodillas aquí. De veras, hermano, y a veces nuestra actitud es solamente, oh, pobrecitos, ah, qué ciegos, oh, mira, no conocen la palabra. Pero tú sí, hermano, ¿y por qué no les hablas? Como decía ese el hermano, ¿por qué no vas con aquellos que se detienen y das un folleto? ¿Sabes, hermano, la razón, a veces porque no lo hacemos, es porque no hay amor hacia esas almas? Y el llamado de Cristo requiere amor por las almas, hermano. Demanda amor hacia las almas. Por algunas razones. Yo voy a decir algunas. Primero, por su condición. La condición, hermano, de esas almas. Y lo sabes muy bien, porque tú y yo estuvimos en esa misma condición. Condenados a causa de nuestro pecado. Así éramos, hermano. ¿Esa era tu condición pasada? Estabas ya destinado al infierno a causa de tu naturaleza, a causa de tu concupiscencia, a causa de tu mismo pecado, de la misma maldad en toda tu vida, tú eras condenado. ¿Sabes, hermano, que esa era tu condición? Pues esa es la condición de aquellos que no han creído en Jesucristo, de aquellos que no están en esta iglesia. Y aquellos que no se reúnen, hermano, para alabar al Señor Jesucristo, es porque siguen condenados. Y si tú quieres obedecer al llamado de Cristo, hermano, requieres amor por esas almas. Saber que ellas están condenadas, que ellas están, oh hermano, de veras, pecadas ahí por la religión, por el tradicionalismo, y que son condenadas al igual que tú estabas en otro tiempo. Oh hermano, mira, como decía también hace un momento el hermano, que bien que tú ya eres salvo, ¿no? Somos salvos. ¡Ay, cómo nos gozamos de decir, gracias Señor Jesucristo por tu salvación! Y es cierto, hermano, en eso nos gozamos, nos gloriamos en la sangre de Cristo, porque por ella hemos sido reconciliados con el Padre. Somos perdonados, somos salvos. ¡Qué bueno, hermano! Pero no solamente nosotros, Dios quiere salvar. No fuimos salvos, hermano, por algo especial. No somos salvos porque, le caímos bien a Dios, no, hermano. O porque éramos los más merecedores. Olvídalo. Yo no me considero así. Hermano, yo estaba hundido en mis pecados cuando Cristo me salvó. Yo no era digno, como creo ninguno de nosotros, digno de esa salvación, de veras merecedores de esa salvación. Ahora entendemos, hermano, que somos salvos por gracia, inmerecidamente, porque eso es lo que significa, hermano, somos salvos inmerecidamente, no porque éramos dignos, sino por su pura misericordia. Es que somos salvos. Ahora, por esa razón, hermano, necesitamos amor por las almas que no son salvas. Por esa condición de pecado que viven. Por esa condición que están condenados al infierno a causa de su pecado. Otra razón de ese amor a las almas, hermano, es por el valor que tienen para Dios. El valor, hermano, que tienen para Dios. Nosotros fuimos salvos. No porque lo merecíamos, sino por su puro amor, como dije. Pero fuimos salvos, hermano, porque somos valiosos para Dios. El deseo de Dios, hermano, es que todos sean salvos. Eso es lo que dijo, ¿no? Pablo lo dice en Timoteo, capítulo 2. Dice Pablo, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Dios, hermano, en su deseo, Él quiere que todos sean salvos. Para Dios, todas las almas son valiosas. Tienen valor, hermano. Ese es, de veras, lo que debe movernos, amar a esas almas. Oh, hermano, pero somos tan egoístas. Somos salvos nosotros, decimos, ya la libré. No, hermano, ¿quieres ser usado? ¿Quieres ser llamado de Cristo? Oh, hermano, necesitas o requieres no solamente fe, sino amor por las almas, por su condición, porque son condenadas, pero también por el valor que tienen para Dios. Tanto es su valor, hermano, que Dios entregó a su Hijo. Fuimos rescatados, dice Pedro, no con cosas corruptibles, sino por la preciosa sangre de Jesucristo. Ese fue el precio, hermano, que Dios pagó para salvarte y para salvarme. ¿Ves el valor que tienen las almas para Dios? Dice, Él entregó a su Hijo, a su unigénito Hijo. ¿Para qué, hermano? Para que todo aquel que crea en Él tenga vida eterna. Por el valor, hermano, debemos amar las almas. Por el valor que tienen hacia Dios o para Dios. Otra razón es por pura gratitud. Debemos amar las almas por pura gratitud. Todos los discípulos, hermanos, que tú ves en la Biblia, todos aquellos creyentes, ellos tenían amor por las almas, por pura gratitud. De veras, hermano, tú puedes ver, mencionaba ese texto de Pablo, segunda a los Corintios 5:14, dice Pablo, porque el amor de Cristo me constriñe. Oh, hermano, mira, Pablo habla de un ministerio, habla de que Dios ha puesto en nosotros ese ministerio de la reconciliación, pero dice Pablo, hermano, mira la razón por la lo que me incita a mí a servir a Cristo, a obedecer ese llamado de servir a Jesucristo, de amar esas almas, es por gratitud, por ver lo que Cristo ha hecho en mí, por ver lo que Cristo ha obrado en mi vida. Así es, hermano, quiere ese amor por las almas, porque son condenadas, porque son valiosas para Dios, y porque Dios te rescató a ti, por gratitud. El llamado de Cristo, hermano, requiere fe, o demanda fe, y demanda amor por las almas. Pero hay otra cosa más. El llamado de Cristo, hermano, demanda una entrega total. Dice en el 20, 4:20, Mateo 4:20. Ellos entonces, dejando luego las redes, le siguieron. Dice en el 22, y ellos, dejando luego el barco y a su padre, le siguieron. El llamado de Cristo, hermano, demanda entrega total. ¿Y por qué digo esto, hermano? Aquí hay algo que yo quiero resaltar. Cuando el Señor Jesús, hermano, llamó a Pedro y a Andrés, su hermano, dice que ellos dejaron las redes. Y cuando llamó a Juan y a Jacobo, no solamente dejaron sus redes, sino su barco y hasta su mismo padre. Simplemente así, hermano, sin ningún problema. Ellos solamente siguieron a Cristo. ¿Sabes lo que esto significa, hermano? Esto me hace pensar a mí, de veras, en algunas cosas. Y lo que esto significa, hermano, son dos cosas. Una, que debes quitar lo que te impide. Busca Lucas capítulo 9. Lucas capítulo 9. Verso 56 dice, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y se fueron a otra aldea. Y aconteció que yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré donde quiera que fueres. Y él le dijo Jesús, las zorras tienen cuevas, y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recline la cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Y él dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja a los muertos que entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, mas déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano al arado mira atrás es apto para el reino de Dios. ¿Sabes, hermano? Lo que esto significa es que nosotros debemos quitar lo que te impide obedecer ese llamado. Es como esos discípulos. Ellos, dice la Biblia, dejaron su red. ¿Cuál es tu red? ¿Qué es, hermano, lo que traba tu pie? ¿Qué es lo que impide, hermano, que tú obedeces al llamado de Cristo? ¿Falta de fe? ¿Angustias, pesares, problemas familiares? Bueno, hermano, esto puede impedir, porque esos son los temores. Hay esos temores, y a veces eso impide, hermano, de veras obedecer el llamado de Cristo. Dijo Cristo, hermano, la otra razón o la otra cosa, lo que sin la otra implicación es, hermano, negarse a sí mismo. Como dijo ahí el Señor Jesucristo en Mateo, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Así, hermano. ¿Entiendes eso? Niégate a ti mismo. O sea, hermano, no debes ser egoísta. No debes pensar en ti. Obedecer, si quieres obedecer, si quieres seguir al Señor Jesús, debes, hermano, pensar en Jesucristo. Si quieres venir en pos de mí, niégate a ti mismo. O sea, hermano, tú tienes que romper toda esa relación. Tienes que, hermano, negar todas esas cosas o quitar todo eso que te impide servir al Señor Jesucristo. Tome su cruz. Oh, hermano, mira, eso es de veras lo que muchos no queremos hacer. Muchas veces, ¿cuánto trabajo nos cuesta tomar esa cruz? Oh, hermano, no somos dispuestos. Muchas veces hay tantos pretextos para tomar la cruz de Cristo, para ir y predicar, para ir y anunciar el Evangelio, para ir y ganar aquellas almas que están perdidas. No, hermano, el llamado de Cristo demanda fe, demanda amor por las almas y demanda entrega total. Cristo, hermano, Él muestra en su palabra a todos estos hombres que fueron llamados a servir y romper cualquier relación, hermano, con el mundo, hasta el Señor Jesús, cuando está rogando al Padre, dice, les envío al mundo, ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Oh, hermano, mira, el Señor Jesucristo, Él requiere una entrega total en su llamado. Esos hombres, de veras, ellos rompieron cualquier relación con el mundo. Cualquier relación, hermano, o quitaron todo lo que les impedía servir a Cristo. Ellos dieron sus vidas para servir a Cristo. Ellos entendieron, hermano, el llamado. Ellos supieron que ese llamado no era solamente por un tiempo. No es temporal, hermano, el llamado de Cristo. No es, por un tiempo o cuando tú te sientas bien. O cuando tú tienes ganas de hacerlo. Porque si fuera así, hermano, nunca lo haríamos. No, hermano, el llamado de Cristo es hasta el final. Es una entrega total. Cristo en su llamado dice, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Y es hasta el final, hermano. Mira, busca 2 Corintios, capítulo 5. 2 Corintios, capítulo 5. Dice, versículo 14, dice el apóstol Pablo, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando es que si uno murió por todos, luego todos son muertos, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, mas para aquel que murió y resucitó por ellos. Dice Pablo, hermano, para que los que viven ya no vivan para sí. Negarse a sí mismo. Dice Cristo, si quieres venir en pos de mí, niégate a ti mismo. Pablo dice, hermano, es necesario negarse a sí mismo para que los que vivan ya no vivan para sí. Ya no vivan para sí mismos, buscando lo que les conviene. Dice Pablo, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Ves, hermano? Ahora yo te pregunto, ¿quiénes son ellos? ¿Quiénes son esos a los que Pablo se refiere? Para que los que viven ya no vivan para sí, mas para aquel que murió y resucitó por ellos. Yo te pregunto, ¿quiénes son esos que viven ahora? ¿Quiénes son esos que Pablo se refiere? ¿Eres tú, hermano? ¿Eres tú? ¿Ahora vives? ¿Tienes vida juntamente con Cristo? Por gracia, soy salvo. Es lo que dice la Biblia, hermano. Pues dice Pablo, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Por eso, hermano, esos discípulos, todos esos creyentes, entregaban sus vidas a Cristo hasta el final. Ellos llegaban, hermano, hasta el final de sus vidas, entregando aún sus propias vidas en el nombre de Cristo. ¿Por qué? Porque sabían, hermano, lo que demandaba ese llamado de Cristo, lo que significaba servir a Cristo. Oh, hermano, sabían que se requería fe, amor por las almas y entrega total. Ellos llegaron hasta el final, hermano, con la victoria en las manos. Mira lo que dice Pablo. Pablo dijo, hermano, yo ya acabé la carrera. Él terminó, hermano, llegó hasta el final de su vida. Él entregó su vida a Cristo, al servicio de Cristo. Él rompió todo y quitó todo lo que le impedía servir a Cristo. Él ahora tenía vida. Él ahora vivía, hermano, para Cristo. Él mismo lo declaró. Él mismo lo confesó. Para mí el vivir es Cristo. Oh, hermano, mira. Mira lo que estos hombres hicieron. Ellos sirvieron a Jesucristo. Ellos terminaron sus vidas hasta el fin con la victoria en sus manos y con gozo.
Amén.
Eso es lo más importante, hermano. Llegaron al final, pero llegaron con gozo, victoriosos, hermano, de haber servido al Señor Jesucristo. ¿Por qué, hermano? Porque la entrega completa trae victoria completa. El Señor Jesús está llamando. Ahora yo pregunto, hermano, ¿cuál será tu respuesta al llamado de Cristo? ¿Qué es tu respuesta a ese llamado? Venid. Yo te haré pescador de hombres. Oh, hermano, quizás Dios te está llamando a comenzar, como decía el hermano, aquí en tu ciudad. Yo no sé, hermano, o quizá ir a otro lugar, yo no lo sé. Pero, ¿cuál será tu respuesta? ¿Qué vas a responder al llamado de Cristo? Hey, hermano, hey, tú, ven, sígueme. ¿Qué vas a decir? No, Señor, espérame. No, hermano, yo te digo, las demandas de ese llamado es fe, es amor y es entrega total. Ese es, hermano, las demandas del Señor en su llamado. Fe, amor y entrega. Ahora, hermano, te corresponde a ti. Suelta tus redes. Quita tus redes. Quita lo que te impide, hermano. Ríndete al Señor Jesús. Fija tus ojos en el autor y consumador de la fe.
Amén.
Nuestro Señor Jesucristo.
Amén.
Gloria a Cristo.
Gloria a Dios.
Aleluya.
Amén.